Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Les saluda Pilar García Muñiz en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hay que ver qué bien se saben la teoría de nuestros políticos. Pedro Sánchez, Salvador Illa y Fernando Simón, que ayer se reunieron de forma telemática en el Comité de Seguimiento del Coronavirus, dicen que hay que anticiparse al otoño y al invierno combatiendo el virus ahora en verano, y que hay que reducir la transmisión al mínimo posible antes de la vuelta al trabajo y el inicio del curso escolar. Y lo dicen como si para esa fecha, para el fin de las vacaciones y el regreso a las aulas, quedara todavía bastante margen de tiempo. Pues les recuerdo que estamos a 11 de agosto. Dentro de 3 semanas, la gran mayoría de españoles estarán de vuelta a sus trabajos y unos días después los niños volverán al colegio. Bueno, 3 semanas para entonces. ¿Y qué está haciendo el gobierno para combatir el virus ahora en verano y, como dicen, anticiparse al otoño o al invierno? Pues parece que poco, porque da la impresión que se han puesto de perfil y están dejando toda la responsabilidad, están dejando solas ante el peligro a las comunidades autónomas, que son las que están tomando en este momento decisiones. Los últimos datos del coronavirus no son, desde luego, tranquilizadores. 73 personas han muerto durante el fin de semana, desde el pasado viernes. De ellas, más de la mitad, 38, en la Comunidad de Aragón, que sigue siendo una de las más afectadas por el número de contagios. Fernando Simón explica los motivos.
Si recuerdan, en la Comunidad Autónoma de Aragón había varias residencias afectadas. La letalidad, los fallecimientos se observan unos días después del incremento de la transmisión y se han observado un incremento importante de casos. Son un total de 38 fallecidos desde el último informe en la Comunidad de Aragón, 65 para el total de España.
Pese a ello, desde Sanidad apuntan a que las cifras de Aragón se están estabilizando y que poco a poco, dicen, deberían ir reduciendo el número de casos. En Aragón sigue preocupando la residencia de Burbagena, en Teruel, donde hay 28 positivos y otra anciana ha perdido la vida. Y también preocupa lo que está pasando en la ciudad de Zaragoza, que sigue siendo el principal foco de contagio. Especialmente el foco se está poniendo, lo del foco nunca mejor dicho, se está poniendo en el barrio de Delicias. Allí van a empezar a funcionar las brigadas de vigilancia, que tienen como objetivo comprobar que los positivos y sus contactos cumplen con el aislamiento. De ello vamos a hablar esta mañana con la consejera de Sanidad de esta comunidad autónoma de Aragón. Desde el pasado viernes también se han registrado 8.618 nuevos casos positivos en nuestro país, casi 1.500 en las últimas 24 horas. Si miran la curva de la pandemia, verán que esta sigue subiendo, es decir, ha dibujado una forma de U. Muy alta en los meses malos de la pandemia, baja durante mayo y junio y vuelve a escalar a partir de julio, es decir, una vez que hemos vuelto a salir a la calle. La situación, como decimos, preocupa y lo que hay que saber es si esta subida a la que asistimos a diario es un incremento de casos en real o si se debe a que se están haciendo muchas más pruebas PCR. En los últimos días hemos escuchado a Fernando Simón, que es el hombre tranquilo, ya lo saben, restar importancia a lo que estaba pasando en nuestro país. Decía que no se podía hablar de segunda ola, en contra de lo que aseguraba la consejera de Sanidad del País Vasco. Bueno, pues ayer Fernando Simón sí reconoció que hay cierto grado de transmisión comunitaria, que se ha detectado un repunte de casos en las residencias de ancianos y que, si hace falta, se tomarán medidas más drásticas.
Habrá que ver los riesgos a los que nos exponemos, habrá que ver la transmisión comunitaria que se está generando y a partir de ahí tendremos que decidir cómo se tiene que actuar. Las herramientas están, pueden ser más o menos drásticas. No duden que si es necesario aplicar todas las herramientas, se aplicarán, como ya se ha hecho con anterioridad.
Pues está claro que si los contagios siguen subiendo, habrá que tomar medidas más drásticas, porque, como decíamos, hay que llegar a septiembre con la pandemia controlada, porque si no, ese mes con la vuelta a los trabajos y la vuelta al cole puede ser un auténtico drama. ¿Pero a qué se refería Fernando Simón? ¿Quizá un segundo confinamiento? ¿Qué condiciones se deberían dar para que el gobierno tomara esa medida? Hace una semana el propio Simón daba varias claves. Decía que para poder hablar de una segunda ola y de un segundo confinamiento, debería haber un grado de transmisión comunitaria no controlado. No es necesario en todo el territorio, pero sí en una extensión grande que pueda preocupar. También decía que los hospitales se vieran desbordados por esa transmisión y que las medidas que pudieran implantar las comunidades autónomas no fueran suficientes para controlar los brotes. Pues ojo, que se empiezan a dar estas circunstancias. De hecho, en los hospitales de Aragón se preparan ya para lo que pueda pasar en los próximos días. En Zaragoza, por ejemplo, se va a poner una carpa en el aparcamiento del hospital clínico para atender las urgencias como apoyo por si llegara a saturarse este centro médico. Ahora mismo, allí en Aragón hay 555 ingresados y 48 pacientes se encuentran en la UCI. Y ojo, porque nuestra economía no soportaría un segundo confinamiento. De ahí la importancia de tomar medidas de inmediato. De hecho, un informe del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, la agencia europea que estudia la evolución del virus, dice que el riesgo de que la pandemia vuelva a descontrolarse es bastante alto en nuestro país e insta a tomar medidas urgentes y más restrictivas, como algunas de las que ya se pusieron en marcha al inicio de esta crisis sanitaria. Simón, por otra parte, no ha querido entrar en polémicas con la Comunidad de Madrid por el asunto del número de asintomáticos. Saben que desde Sanidad se da una cifra y desde el Gobierno regional ofrecen otra. Y tampoco Fernando Simón ha entrado a valorar que la Comunidad de Madrid haya recurrido al sector privado para contratar rastreadores.
Cada comunidad tiene su mecanismo para realizarlo. Lo que a mí me interesa no es si se hace con una empresa privada o con un servicio público. Bueno, personalmente prefiero los servicios públicos, pero cada comunidad tiene su capacidad para hacerlo y su derecho para hacerlo. Ahora, eso sí, lo que tiene que ser es un sistema eficiente.
Pues de eso se trata, efectivamente, de que sea un sistema eficiente. Pero sí es verdad que ha generado cierta polémica que la Comunidad de Madrid haya adjudicado directamente al Grupo Quirón, sin ningún tipo de concurso público, los trabajos de rastreo del COVID. Desde el Gobierno regional dicen que es la única empresa que podía iniciar los trabajos con carácter inmediato y que cuenta con las instalaciones y el equipo requerido para llevarlos a cabo. Otra evidencia que nos dejan los datos de la pandemia es que el 70% de los nuevos contagios son jóvenes, tienen menos de 30 años. Algo que llevan semanas advirtiendo algunos médicos como Javier García Fernández. Él es jefe de anestesiología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Este médico mandó a un grupo de amigos unos audios de WhatsApp que se han hecho virales y destacaba precisamente eso, que cada vez más jóvenes se contagian por el ocio nocturno.
Se están produciendo un mogollón de contactos, todos por las noches, en fiestas privadas o públicas. Tampoco penséis que porque vayan a una fiesta privada se libran. Hemos detectado ya que gente joven, para que os hagáis una idea, la edad de contagio actual está menor de 40 años. Es decir, toda la responsabilidad la están teniendo los jóvenes por las fiestas nocturnas.
Pero no solamente eso. Javier también alertaba a sus amigos de algo muy grave que está sucediendo y que han detectado ya en algunos hospitales.
El problema es que hemos detectado ya que incluso jóvenes que ya son PCR positivo con diagnóstico firme y confirmado, donde se les decreta el confinamiento, se lo están saltando a la torera. Y no solo eso, sino que hemos detectado casos de gente intencionadamente está yendo esos chavales descerebrados a contagiar al mayor número posible de jóvenes.
Fíjense qué barbaridad. Jóvenes que buscan contagiar a otros jóvenes. Tremendo. Una ruleta rusa que no solamente les afecta a ellos, sino que nos afecta a todos. Por cierto, Javier, que ha pasado el COVID y que sabe bien de lo que habla, ha querido hacer un llamamiento en estos micrófonos de COPE.
Por favor, todo el mundo se tiene que implicar. Los positivos, da igual que tengas nada de síntomas, que no sientas nada, tienes que confinarte y tienes que confinarte pensando en que vas a salvar las vidas de tu abuelo, vas a salvar las vidas de tu padre o de tu madre. Y si no es tu abuelo y tu padre, tu madre, pues a lo mejor es el abuelo o el padre o el hermano mayor de tu mejor amigo.
Pues aquí, como dice Javier, nos tenemos que implicar todos sin excepción. Y les confieso que no me gusta nada tener que poner el foco sobre los jóvenes porque son muchos los que son responsables, los que son solidarios y que cumplen además con las normas. Pero sí es verdad que hay otros que no. De hecho, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, está valorando aplicar en la vía pública cuando haya eventos como, por ejemplo, fiestas, reuniones o conciertos, las mismas medidas que si fueran en un local interior. Y se está planteando no limitar los horarios de los botellones como hasta ahora, sino directamente se está planteando prohibir. prohibirlos.
Se queda muy escaso la prohibición de 2 a 6. Yo creo que hay que dar pasos para prohibir el botellón de una manera más contundente.
Pues es lo que debería hacer, porque fíjense, este pasado fin de semana la Policía Municipal de Pamplona ha denunciado a 30 jóvenes que hacían botellón por incumplir la normativa. También se ha suspendido en un barrio de la ciudad la proyección no autorizada de una película en la vía pública que había congregado a unas 60 personas sin guardar la distancia de seguridad y algunas de ellas sin mascarilla. Y otras 82 personas han sido denunciadas además por no llevar puesta esa mascarilla. Esto solo en Pamplona. Multipliquen las irresponsabilidades por muchas de las ciudades y pueblos que tenemos en nuestro país y el resultado es la situación que tenemos en la actualidad. Somos el país de Europa Occidental con mayor número de contagios. Llegamos así a las 6 y 11 minutos de la mañana, momento de conocer otras noticias también destacadas de esta jornada de martes que nos trae ya Gonzalo Zaballa. Muy buenos días, Gonzalo.
Muy buenas, Pilar. El Parlament de Cataluña ha presentado en el boletín oficial las conclusiones del Pleno sobre la monarquía aprobadas el pasado viernes. Eso sí, los letrados han retirado del escrito los puntos controvertidos que, dicen, podrían contravenir las advertencias del Tribunal Constitucional. Entre otras, se han quedado fuera expresiones como la monarquía delincuente, aunque se mantiene la decisión sobre una Cataluña republicana y sin rey. Y susto tremendo el que se han llevado los vecinos de Puerto Llano. La caída de un rayo ha hecho explotar un tanque de combustible de la planta de Repsol y ha originado un llamativo incendio. No ha habido daños personales, pero la columna de humo ha sido visible desde 40 kilómetros de distancia. Jesús, dueño de un restaurante en Puerto Llano, ha contado cómo han vivido estos momentos de angustia en la tarde de COPE.
A lo largo de la mañana había tormenta, unos truenos bastante, pero sobre 9:30, 10:45 ha sido uno bastante gordo, y digo, qué raro, digo, vaya truño gordo. Y luego ya, a los pocos instantes, pues ya sabes lo que pasa ahora con las redes sociales y todo, la gente ha empezado a mandar ya fotos y vídeos y no me he dado cuenta, casi una explosión ahí en el complejo petroquímico.
Y en el exterior, las últimas horas han dejado una extraña comparecencia de Donald Trump. It looks like they're just about going to be topping records, hopefully soon. El presidente de los Estados Unidos, mientras daba una rueda de prensa en la Casa Blanca, ha sido interrumpido por un miembro de los servicios secretos instándole a desalojar la sala. Trump lo ha hecho inmediatamente y se ha refugiado cerca del despacho Oval. Luego ha retomado la comparecencia y ha explicado que los servicios secretos habían intervenido en un tiroteo enfrente de la Casa Blanca contra un sospechoso que ha sido trasladado al hospital. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid viaja hoy a Lisboa. Pablo García, buenos días.
Buenos días. Tras conocerse los dos positivos de la noche del domingo, el equipo colchonero pondrá rumbo hoy a la capital portuguesa para concentrarse de cara al partido del jueves de cuartos de final de la Champions contra el Leipzig. Irán 21 futbolistas de la primera plantilla, más 4 canteranos. Además, las nuevas pruebas realizadas ayer dan resultados negativos al resto de jugadores y técnicos. Ángel Correa y Bersálico son los dos integrantes que dieron positivo el domingo. Ambos son asintomáticos y están aislados en sus domicilios. Y en atletismo, Bruno Alterano consigue la mejor marca española de siempre en 150 metros con un tiempo de 15 segundos y 42 milésimas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
36.885. 3, 6, 8, 8, 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años ha sido
10, 0, 1, 0.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. ¡Cómpralo ya!
Como les estamos contando, estamos muy pendientes de los brotes en nuestro país de coronavirus. Ahora mismo hay 675 focos activos y preocupan especialmente la situación que se está dando en algunas residencias. En Valencia, un centro de mayores de Moncada se ha tenido que aislar. Allí un trabajador y 3 ancianos han dado positivo. En Bilbao, en el País Vasco, también hay una residencia afectada con 8 positivos, de momento asintomáticos. Llevaban más de un mes sin casos de este tipo. Por cierto, que en esa comunidad, en el País Vasco, son 353 los contagiados en las últimas 24 horas. Y uno de los centros de mayores más afectados es el de Burbagena, en Teruel, donde han muerto ya 10 personas. La última, hace solo unas horas, en redacción en Aragón, Ana Abad.
Zaragoza sigue siendo el principal foco de contagio en Aragón, con 305 de los últimos 348 casos confirmados por el gobierno autonómico. El barrio de Delicias es una de las zonas con mayor contagio comunitario, por lo que se ponen en marcha las brigadas de vigilancia para comprobar que los positivos y sus contactos cumplen con el aislamiento. El centro de referencia de este barrio es el Hospital Clínico. Esta semana se va a montar en su parking una carpa de triaje que se usará en caso de saturación. Servirá para determinar los posibles positivos que vayan llegando a las urgencias. La consejera de Sanidad, Sira Repollés.
Tenemos capacidad incluso de abrir plantas. Ya sabéis que tenemos reservas estratégicas que esperamos no tener que necesitar. A diferencia de la vez anterior, hay mucha gente ingresada que no es COVID.
Mientras continúa sin poder frenarse el foco de la localidad de Fraga, que vuelve a registrar 21 positivos en las últimas 24 horas. Además, en Teruel ya son 10 los usuarios fallecidos en la residencia de mayores de Burbagena.
Y en Madrid, el traslado de algunos ancianos que habían dado falsos negativos en una de las residencias más afectadas ha acabado por mover el brote a otro centro de mayores. Por otra parte, Cataluña ha notificado 863 nuevos casos en las últimas horas y 5 personas han fallecido en esta comunidad autónoma. Aún así, Sanidad cree que la situación en Cataluña se está controlando. Allí se siguen haciendo test masivos a la población, ahora en las localidades de Vilafranca y Santa Coloma. En las últimas horas hemos conocido además un estudio que asegura que el coronavirus se ensaña con la Barcelona más pobre. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Cataluña ha registrado en las últimas horas 863 nuevos casos de coronavirus y 5 personas más han muerto como consecuencia de la enfermedad, según los últimos datos del Departamento de Salud. Aún así, la consejera Alba Vergés dice que la situación es buena y que va mejorando. En cualquier caso, esta semana continúa el Departamento de Salud con su estrategia para que se sigan haciendo test masivos en Cataluña, concretamente esta semana en Vilafranca del Penedès y en Santa Coloma de Gramenet. En el caso de Vilafranca, los focos de contagio son más dispersos, no hay una trazabilidad clara, mientras que en Santa Coloma se centran en una docena de calles de 2 barrios, Latino y Fondo. En cualquier caso, el objetivo es claro, ir a la búsqueda del asintomático y, sobre todo, entre la población más joven.
Como ven, datos preocupantes en varios puntos de España, aunque la comunidad más castigada sigue siendo Aragón, con 348 casos positivos en las últimas 24 horas. Sin embargo, el portavoz de emergencias, Fernando Simón, asegura que el sistema hospitalario aragonés no está de momento saturado. Según él, el aumento de fallecimientos se explica por el incremento de casos en residencias de mayores en esta comunidad.
Si recuerda, en la Comunidad Autónoma de Aragón había varias residencias afectadas. La letalidad, los fallecimientos se observan unos días después del incremento de la transmisión y se han observado un incremento importante de casos. Son un total de 38 fallecidos desde el último informe en la Comunidad de Aragón, 65 para el total de España.
Y en Andalucía la situación no es mucho mejor. En solo una semana se han duplicado los ingresos en UCI. Ya se han notificado 110 brotes en redacción. En Andalucía, Manu Torralba.
Otros 7 focos se han detectado en las últimas horas y solo se han superado 5, por lo que continúan ascendiendo de forma ininterrumpida en la región. Los datos más preocupantes son los de la provincia de Málaga, donde se han detectado 2 brotes y 65 positivos por PCR, y los de Cádiz, que acumula 3 de los 7 focos del último día y 44 positivos nuevos. Los otros 2 brotes se han registrado en Sevilla y en Córdoba. En Almería se confirman 44 infectados más, es la provincia donde más hospitalizados hay en este momento, 48, y en cuidados intensivos, 11. En el lado contrario, Huelva, que solo tiene 3 hospitalizaciones y no suma ni brotes ni positivos en las últimas 24 horas. En Andalucía, las cifras totales arrojan 110 focos, el triple que hace 2 semanas, y casi 1.100 positivos por PCR, 230 más que el día anterior. Los hospitalizados son el doble que hace 14 días y en UCI el triple.
Seguimos repasando el mapa de los brotes de coronavirus en nuestro país y vemos que en Castilla y León, donde hay 3 localidades confinadas, podemos encontrar 268 nuevos casos positivos durante el fin de semana. La mitad de ellos en Aranda de Duero, en Burgos, uno de los municipios que ha tenido que volver a la fase 1 de la desescalada. Marta Bermejo.
Castilla y León ha registrado 30 nuevos casos de COVID-19, 5 diagnosticados durante las últimas 24 horas. Siguen en activo 95 brotes con casi 600 casos positivos, además de tener que lamentar 3 nuevos fallecimientos. Por provincias, el mayor número de casos se sitúa en Zamora con 12, seguido de Salamanca con un total de 11, Soria con 4 y Palencia con 3. La mayoría de los brotes se encuentra en la provincia de Burgos con 33 casos en activo, provincia a la que le sigue Salamanca y Soria con 16 en cada caso, Zamora con 8, Palencia con 7, el mismo número que Valladolid, León con 6 y Segovia con 2, mientras que Ávila se mantiene sin ninguno. Y sigue también aumentando el número de denuncias por no llevar mascarilla en nuestra comunidad, que recordamos es obligatorio. Esta semana la cifra se ha elevado hasta los 725 ciudadanos.
Pues esta es la situación que tenemos actualmente en nuestro país en cuanto al coronavirus. Fernando Simón sigue sin hablar de segunda ola, pero ayer, en la rueda de prensa que ofreció, no descartó adoptar medidas más drásticas si la situación se descontrola.
Sí que es verdad que sigue habiendo grupos que siguen sin respetar las normas que nos protegen a todos, pero sí que es cierto que el confinamiento es una de las estrategias que además están incluidas en todo nuestro documento de respuesta temprana ante incrementos en la transmisión.
Por cierto, que Fernando Simón respondía también ayer a la propuesta que plantearon un grupo de científicos españoles en un artículo publicado en la prestigiosa revista The Lancet, en la que se pedía una evaluación independiente a nivel nacional sobre la gestión de la pandemia.
Las evaluaciones pondrán de manifiesto los errores, pero también pondrán de manifiesto las cosas que no se han hecho mal del todo. Bien, bien, no ha habido ninguna, porque es una cosa nueva y es difícil hacer las cosas muy bien cuando estamos lidiando con problemas nuevos. Pero sí que es cierto que se han hecho cosas que hay que mejorar mucho y hay cosas que no se han hecho mal del todo.
Además, el portavoz de Sanidad presumía una vez más de transparencia en la gestión de la crisis.
España está haciendo un esfuerzo muy grande por ser transparente con toda la información. En algunos momentos lo conseguimos mejor que en otros, pero lo cierto es que estamos haciendo un esfuerzo muy importante por ser muy transparentes, por dar acceso al mayor número de datos posible, siempre y cuando tengan la calidad suficiente.
Transparencia o no, lo que está claro es que los casos están aumentando y la presión se nota ya en muchos hospitales y especialmente también en los centros de atención primaria. José Jonay Ojeda es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria y ha contado en estos micrófonos de COPE cuál es el estado de estos centros.
Que en algunos territorios harían falta más recursos, que no estamos detectando lo suficientemente precozmente esos casos y, por tanto, interrumpiendo las cadenas de transmisión, y que, por tanto, el riesgo de que la transmisión comunitaria se incremente y encontrarnos en una situación en la cual pues ya se empieza a reflejar en indicadores hospitalarios de ingresos o de actividad de las unidades de cuidados intensivos.
Y más asuntos. Ayer lunes tenía lugar una reunión telemática de los alcaldes del Partido Popular. El objetivo era abordar el acuerdo suscrito entre Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias. Según este acuerdo, polémico acuerdo, los ayuntamientos con remanentes, es decir, con ahorros, deberán transferirlos al Estado para que se puedan emplear en la reconstrucción económica del país tras el COVID, en lugar de utilizar esos ahorros para mejorar sus propios municipios. Desde el Partido Popular han hecho un llamamiento a sus ediles para no dar ni un solo euro, dicen, al Gobierno. Antonio González Terol es vicesecretario territorial de los populares.
Pretenden la expropiación, el robo de los ahorros de los ayuntamientos y diputaciones, que en definitiva son los ahorros públicos de todos los ciudadanos.
6:23 de la mañana. Seguimos con la actualidad de nuestro país. En menos de un mes, las aulas de colegios y universidades de prácticamente toda España volverán a llenarse de alumnos, aunque las condiciones en las que lo harán no están del todo claras. Algunos centros, como la Universidad de Oviedo, han pedido a sus alumnos que lleven a clase sus propio kit de desinfección. COPE Oviedo, Fernando Díaz.
que los alumnos acudan a clase con gel hidroalcohólico y toallitas para colaborar en la desinfección de los puestos que utilicen. Es una de las medidas que contempla el plan de contingencia elaborado para la vuelta a clase por la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, el mayor centro de la Universidad Asturiana con cerca de 3.000 alumnos. Además de este kit de desinfección, la mascarilla será obligatoria. Los estudiantes estarán separados por una distancia mínima de 1 metro y el aforo máximo de las aulas será del 50%. Finalmente, la incorporación a la escuela será escalonada, con clases telemáticas y presenciales durante las primeras semanas.
Un menor de 16 años ha sido detenido en Valladolid por propinar a su madre varias patadas tras una discusión. Marta Bermejo.
Un menor de 16 años ha sido detenido en Valladolid acusado de maltratar a su madre, a la que presuntamente insultó y propinó una patada. Los hechos ocurrieron el pasado sábado cuando la policía fue alertada de una fuerte discusión que se estaba produciendo en el domicilio familiar. Cuando los agentes se entrevistaron con ellos, la progenitora denunció haber sido insultada y atacada por su hijo. Ante ello, los funcionarios policiales procedieron a la detención de el menor por un delito de violencia doméstica.
Y la Policía Nacional ha desarticulado en Málaga un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas para su venta en el extranjero. Redacción Andalucía, Manu Torralba.
Los 4 arrestados de entre 18 y 42 años pertenecientes a la banda de origen albanés han sido detenidos con 80 kilos de marihuana envasada al vacío, 40 kilos de cogollos secos y 420 plantas de marihuana, presuntamente para su cultivo y posterior venta, así como armas y dinero en efectivo. Según la instrucción, envasaban al vacío la droga para facilitar su salida al extranjero y disminuir el olor durante el transporte. La policía ya manejaba informaciones de la existencia de una plantación de grandes dimensiones en el municipio de Vélez, Málaga.
En unos minutos a las 6:30, nuevo repaso a la actualidad aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes. Y ahora más que nunca, reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
Ahora sí, ¿eh?
Este verano, de Guijuelo a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Sentir la arena en los pies. Encontrar 2, 3 y hasta 4 semáforos en verde seguidos. Aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, 5:30 en Canarias. Bienvenidos de nuevo a Herrera en COPE. Algo tenemos que estar haciendo mal en esta sociedad para que el odio y la violencia se hayan instalado entre nuestros jóvenes. ¿Dónde están los valores? ¿Qué tipo de educación reciben? ¿Que por qué les digo esto? Porque no se puede explicar de ninguna manera lo que ha pasado en Palma de Mallorca. Allí un grupo de adolescentes ha agredido a una niña de 13 años porque su padre es guardia civil. ¿Cómo lo oyen? Lo hicieron justo en un parque situado delante de la comandancia. Una chica de 17 años estuvo acosando a la víctima semanas antes, hasta que un día, junto a otras 16 amigas, se acercó a ella, se vino arriba y le propinó una bofetada. El resto de jóvenes que acompañaban a la agresora la jalearon para que la siguiera golpeando mientras grababan, cómo no, esto saben que siempre se hace, que está de moda entre los jóvenes, mientras grababan la agresión con sus teléfonos móviles. Le dijeron que subirían la agresión a las redes sociales porque es hija de un guardia civil. ¿Qué habrán escuchado estas muchachas, estas chicas, no sé si en sus casas o en los círculos en los que se mueven, para señalar de esta manera a una niña de 13 años y justificar una agresión desde luego injustificable y decirle además que esa agresión se debe a que es hija de un guardia civil? El padre de la víctima denunció los hechos, que ya están siendo investigados porque podrían constituir un delito de odio. Desde la Asociación Pro Guardia Civil han manifestado que en cualquier país del mundo dar una paliza a la hija menor de un policía por el simple hecho de serlo ardería Troya. Y aquí, dicen, tenemos que esconder a nuestros hijos para que no les peguen más. Pues no les falta razón. Es desde luego una vergüenza lo que ha pasado en Palma, que esperemos se investigue bien, tenga sus consecuencias para las agresoras, que no les salga gratis y sobre todo esperemos que no se repita. Y una semana después de que el rey don Juan Carlos abandonara España, continúa la incógnita sobre su destino y continúa también el debate sobre si se debe hacer público o no. ¿Dónde está su nueva residencia? Para unos es una cuestión de Estado y, por tanto, se tiene que conocer a dónde se ha ido. Otros, sin embargo, creen que debe prevalecer su derecho a la intimidad y su seguridad. El caso es que este tema va a seguir coleando porque surgen además muchas preguntas. Por ejemplo, ¿quién financia su estancia o de quién depende? Lo que decíamos hace un momento, ¿de quién depende su seguridad? A esto último ha contestado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Que es razonable y oportuno que el ministro del Interior, por esas propias cuestiones y circunstancias, no dé ningún dato al respecto, pero lo que nadie puede olvidar que estamos hablando de quien fue jefe del Estado en España, con lo cual su seguridad es una seguridad que evidentemente concierne al Estado español.
Desde el primer momento en el que la Casa del Rey anunció su salida mediante un comunicado, desde Zarzuela han indicado que sería el propio don Juan Carlos quien anunciara su destino cuando lo considerara oportuno. Desde Zarzuela quieren destacar que se trata de la vida privada del anterior monarca y recuerdan, por un lado, que en junio del pasado año don Juan Carlos anunció ya su retirada de la vida pública y, por tanto, hay que respetar su derecho a la intimidad. Y recuerdan también que el 15 de marzo el rey emérito dejó de percibir la asignación anual de los presupuestos de la Casa Real. Bueno, y tenemos que hablar un día más del COVID y de los datos que nos deja, que no son nada tranquilizadores. Tenemos ahora mismo 675 brotes en España. En las últimas 24 horas se han registrado 1.486 nuevos contagios, pero es que la cifra aumenta a 8.618 desde el pasado viernes. Estamos hablando de media de más de 3.000 casos al día. Y lo que más llama la atención es que desde el viernes se han contabilizado 73 fallecidos. La Comunidad de Aragón se lleva la peor parte de nuevo, se lleva la peor parte de los nuevos contagios con 633. Y también llama la atención que Galicia haya experimentado un repunte importante en las últimas horas con 137 nuevos casos. Vamos a analizar la situación de la pandemia en nuestro país a lo largo de la mañana, una pandemia que ha obligado a muchos a reinventarse, como le ha pasado, por ejemplo, a Nieves, que regenta una mercería en Galicia, concretamente en Gondomar. La crisis del coronavirus golpeó duramente a su negocio y, para tratar de frenar el mazazo, se dedicó a fabricar mascarillas. Y se percató además de un pequeño detalle. A todos nos cuesta más oír con claridad cuando alguien nos habla a través de una mascarilla. Por eso Nieves pensó en las personas con problemas de audición y empezó a fabricar mascarillas con una ventana transparente que permiten leer los labios.
Entonces, nosotros mismos perdemos, o yo por lo menos, pierdo audición muchas veces cuando estoy hablando con una clienta por el simple hecho de no poder ver la boca, que es una tontería, pero digo, es increíble que no escuche bien y no escuchamos, la verdad. Entonces ellos es mucho peor porque realmente no escuchan, claro, no pueden, no ven nada.
Miriam es clienta habitual de Nieves y también traductora de personas sordomudas.
La ventana transparente de las mascarillas lo que facilita es que por lo menos esa lectura labial se facilite un poco. Siempre decimos que no es la accesibilidad total, pero sí que es una pequeña ayuda. Y aunque es pequeña, se hace grande en los tiempos que estamos viviendo si la mascarilla es totalmente cerrada.
Pero no solamente las personas sordas se benefician de esta iniciativa de Nieves.
No son solo mascarillas para personas sordas, sino que también son mascarillas para sonreír, ¿no? Ver esa pequeña sonrisa, y no solo en personas con diversidad, como que nos genera a veces como incluso un poco de desconfianza. No tenemos ninguna perspectiva visual.
Pues Nieves se reinventó con estas mascarillas que mejoran la comunicación y además algo que siempre se agradece, permiten ver las sonrisas. Llegamos así a las 6:36 de la mañana, una hora menos en Canarias, momento de conocer otras noticias, a otros titulares también que nos deja este martes 11 de agosto, nos los trae Gonzalo Zaballa. Buenos días de nuevo, Gonzalo.
Muy buenos días, Pilar. Acuerdo de mínimos entre los médicos residentes madrileños y la comunidad. Se desconvoca, por tanto, la huelga que los MIR iniciaron el pasado 13 de julio y que, según el Ministerio de Sanidad, este lunes ha sido secundada por el 36,5% del personal. Se consiguen, entre otras cosas, mejoras en las condiciones laborales, como el descanso después de guardias de 24 horas y mejores retribuciones económicas, con una subida de salarios de un 14% y dos pagas extra. El consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, valoraba el pacto.
Entendemos que es un avance importante, un avance que no se producía desde hace más de una década y que desde luego va a permitir que nuestros médicos internos y residentes trabajen en unas condiciones mucho más favorables para ellos y así puedan dar mejor servicio a todos los madrileños.
Y el juez del caso Dina ha citado a declarar al abogado despedido por Podemos, José Manuel Calvente, el próximo 2 de septiembre como testigo. Todo tras la publicación en algunos periódicos de una conversación entre varios letrados del partido en la que el propio Calvente cuestionaba la estrategia que había seguido el partido durante la apertura de la pieza. Y una semana después de las explosiones que ya han causado la muerte a más de 170 personas en Beirut, el gobierno del Líbano en bloque ha dimitido.
Este
era el anuncio del, hasta ayer, primer ministro Hassan Diab, quien ha culpado a la corrupción crónica que sufre el país de su dimisión. Se inicia ahora el proceso para encontrar un nuevo primer ministro que debe ser un musulmán suní, según el sistema del país. Mientras, ya están en marcha esos fondos de 253 millones aprobados por la comunidad internacional para reconstruir el país. Y en el partidazo de COPE, los dos positivos del Atlético de Madrid están aislados en sus domicilios. Pablo García.
Ángel Correa y Bersálico son los dos integrantes de la plantilla rojiblanca que dieron positivo en los test del domingo. Ambos son asintomáticos y se mantienen aislados en sus respectivos domicilios. Tras los resultados negativos de las pruebas realizadas ayer, los de Simeone viajan hoy a Lisboa para concentrarse de cara al partido de este jueves de cuartos de final de la Champions contra el Leipzig. Irán 21 futbolistas de la primera plantilla y 4 canteranos en la Europa League. Hoy es turno para el Sevilla, que se enfrenta al Wolverhampton a las 9. Inter de Milán y Manchester United pasan a semifinales y ya esperan rival. Los italianos vencieron 2-1 al Bayer Leverkusen y los ingleses lo hicieron por la mínima ante el Copenhague tras forzar la prórroga.
El trino del conciso es información confidencial con Carlos Dávila. Cuéntanos, Carlos, lo que a su vez cuentan los disidentes de Podemos sobre las irregularidades de Pablo Iglesias. Buenos días.
Buenos días, Pilar. Un profesor universitario proveniente del Partido Comunista que un día se integró en Podemos me dice: durante un tiempo impusimos un portal de transparencia en el que se reflejaran todas las cuentas del partido Podemos. De sopetón, Pablo Iglesias ordenó cerrarlo y esta fue una de las razones de nuestra salida. Continúa. El asesor jurídico de entonces, Calvente, estaba y está al tanto de todas las irregularidades financieras que el grupo de Iglesias estuvo perpetrando, sobre todo en las dotaciones que se hicieron para afrontar las campañas electorales. Lo sabe todo y, como está muy enfadado por cómo le echaron del partido, le acusaron, ya se sabe, de acoso sexual a otra abogada, va a ir soltando poco a poco lo que él llama unas cuantas miguitas. Él contará, ya lo verán, lo decimos nosotros, que la asesoría que contrató Iglesias, Neurona se llamaba, era en realidad un chiringuito en el que solo trabajaban dos mexicanos que se inscribió en el registro mercantil 10 días antes de empezar la campaña, y que en realidad era de un par de tíos que trabajaban para Morales en Bolivia y para Maduro en Venezuela. O sea, otra de las patas de la revolución leninista que Iglesias, con la cual felicidad de Sánchez, está intentando asentar en España. Lo que pasa es que Iglesias lo tiene muy mal, muy crudo en los tribunales. Estamos esperando que al juez García Castellón le llegue del juzgado 43 de Madrid la competencia para el caso Dina, y ya en el Tribunal de Cuentas le ha sacado todas las vergüenzas financieras de estas campañas. Por fortuna y por lo que se ve, el recorrido jurídico-político de Iglesias está tocando a su fin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
522 en el primer sorteo, 410 en el segundo y 45 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
¿Y a quién tenemos que felicitar en esta jornada de martes? Pues el santoral, como siempre, nos lo trae Jesús Luis. Sacristán, buenos días.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santa Clara, nacida en Asís en 1193. Un día se sintió tocada por Dios a través de un sermón de su paisano San Francisco. Fruto de este cambio, Clara dejó su rica mansión y fue a visitar al predicador para vivir austeramente. Enviada a unas religiosas que le preparasen para ello, termina cerca del convento de Santa Damiana. Allí ingresa muchas jóvenes para ser religiosas, entre ellas su madre y su hermana. Es el origen de las clarisas o damas pobres de San Damián. Su amor al Señor sacramentado le libró de muchas dificultades. En sus últimos momentos profundizó en el misterio pascual, muriendo en 1253. Santa Clara es patrona de la televisión porque, estando en la cocina cuando no podía ir a misa a la capilla, a través de la pared se transparentaba la celebración.
Y a las 6:42 de la mañana nos vamos a acercar al kiosco para conocer los nombres del día en la prensa. Sergio Barbosa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mira, si es por imágenes, la foto esta mañana es para la familia real que ayer se dejó ver por el municipio mallorquín de Petra, donde está la casa natal de Fray Junípero Serra. Dice ABC en su portada que el rey reaparece ensalzando el legado español en América. Tras la crisis de las estatuas, Felipe VI elogia la labor del misionero y dice que siempre será admirado y valorado. Una visita, por cierto, que no se quiso perder ni siquiera la infanta Sofía, que acudió con muleta tras haberse averiado una rodilla debido a una caída. Luego ya está muy interesante el culebrón de la tarjeta de móvil robada a la antigua asesora de Pablo Iglesias. Ya sabemos que Podemos denunció el robo como una prueba de que estaban siendo espiados por las cloacas del Estado y que luego se supo que Iglesias recuperó la tarjeta, pero que se lo cayó el muy cuco y al final se la devolvió a su dueña, pero ya inutilizada. Bueno, pues hoy El Mundo abre con el último capítulo. El juez estrecha el cerco sobre Iglesias por denuncia falsa en el caso Dina. Cita al exabogado de Podemos que denunció en El Mundo que la investigación era un montaje. El magistrado intenta averiguar si el líder morado y su antigua asesora simularon delitos. Vamos, que fueron a por lana y pueden acabar trasquilados. Otro asunto importante lo encontramos hoy en la portada de La Razón. Quim Torra plantea celebrar las elecciones catalanas el 15 de noviembre. La idea de Torra era convocarlas en octubre para coincidir con el aniversario del 1 de octubre y hacer la típica propaganda victimista, pero la pandemia le ha fastidiado los planes. Y es que el coronavirus sigue muy presente. Por ejemplo, El País abre diciendo que la epidemia fuerza una bajada del alquiler en las grandes ciudades. Además, expertos y juristas lamentan que no se haya hecho ya una ley anti-COVID para toda España, una ley para imponer restricciones sin tener que sufrir órdenes y contraórdenes. Y esto mientras, como leemos en El Mundo, un informe de la Unión Europea sugiere a España que tome medidas más estrictas. Y es que los datos son los datos. La Razón destaca que el fin de semana nos ha dejado más de 3.000 contagios diarios y 73 muertos. Y la OCDE avisa de que España está perdiendo el tren de la recuperación económica. Vamos, que tanto el Frente Sanitario como el Económico Pilar invitan a espabilar más pronto que tarde.
Pues a ver si espabilamos. 6:45.
Hemos vuelto a sacar el micro azul de COPE. Nos hemos acercado hasta el barrio.
Te voy a llevar a un sitio increíble.
Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa.
Nos hemos ido en primera persona.
Porque nos interesa lo que sucede a tu alrededor, este verano la linterna de COPE sigue encendida para contarte todo lo que necesitas saber.
Pendiente de la última hora y siempre con el mejor análisis.
Se les olvida que detrás de cada número hay un nombre propio y una historia y un futuro
COPE,
amplio.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito pasa el verano contigo.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Figura y primicia de la nueva humanidad. 13 participa en esta celebración desde la Catedral de Toledo. El sábado, en 13.
Pues continúan las malas previsiones para España. La OCDE ha alertado del freno en la recuperación económica de nuestro país frente al resto de naciones europeas. El BBVA avisa de que el gasto público puede llegar a la mitad del PIB y algunas administraciones piden al gobierno reformas estructurales. Susana Moneo.
Panorama negativo donde los haya. Mientras en nuestro entorno se observa una tendencia alcista, España retrocede. Es el diagnóstico de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El índice compuesto de indicadores líderes, el que mide la tendencia en los próximos 6 a 9 meses, da un resultado a la baja solo compartido por Eslovenia y Eslovaquia. España, dice el organismo, apunta signos de desaceleración. La pregunta es cómo se van a utilizar los fondos europeos. Miguel Ángel Bernal es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
Y lo único que va a hacer el gobierno es dar subsidios sin ningún tipo de eficacia ni nada. Es un país subvencionado, es decir, la renta vital es una renta de incorporación al mercado laboral.
Se deben hacer reformas estructurales, prioritaria la reactivación del tejido empresarial y del mercado de trabajo, no subir impuestos porque hay que aumentar el consumo.
Y nueva polémica en el Parlamento catalán a cuenta del pleno sobre la monarquía del viernes, en el que se aprobó la reprobación al rey Felipe VI. El secretario general de la Cámara se ha negado a publicar los puntos más polémicos de esas resoluciones y Quintorra, con un enfado evidente, ha pedido su dimisión. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
El Boletín Oficial del Parlament ha publicado finalmente las resoluciones aprobadas en el Pleno sobre la Monarquía que se celebró la semana pasada, pero eso sí, no aparecen puntos de tres resoluciones que contravienen las instrucciones y advertencias del Tribunal Constitucional. De hecho, el secretario general del Parlament, Xavier Muro, adjunta una nota al final del documento en la que recuerda que tiene el deber de impedir o paralizar cualquier actuación jurídica o material que pueda suponer el incumplimiento de las sentencias del Constitucional. A todo esto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido al del Parlament, Roger Torrent, el cese del secretario general del Parlament por no obedecer al Pleno. Y dice que debe ser Torrent y la mesa los que tengan que asumir la responsabilidad de publicar las resoluciones sobre la monarquía. Otros miembros de Junts per Catalunya también apuntan hacia la responsabilidad de Torrent para que se puedan publicar estas resoluciones.
Precisamente por injurias a la corona, la Fiscalía investiga a varios líderes políticos del Bloque Nacionalista Galego, Esquerra Republicana y Adelante Andalucía, la marca de Podemos en esa comunidad. Elena Pérez.
Las acciones emprendidas por la Asociación Concordia Real Española han provocado que la Fiscalía haya abierto diligencias contra estos dirigentes políticos. Consideran que algunos de sus comentarios contra la corona han sobrepasado los límites de la libertad de expresión. Comentarios como, por ejemplo, la monarquía es corrupta hasta el tuétano, no vamos a parar hasta que los juzguen por ladrones, o los Borbones son una organización criminal, como apuntaba el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés. Desde la asociación tienen claro que estos hechos son delictivos, ya que las injurias a la corona aparecen contempladas en el artículo 491 del Código Penal. De momento, estas diligencias ya abiertas se encuentran en un periodo inicial, pero la Fiscalía debe estudiar también ahora si la Audiencia Nacional es el tribunal competente para tomar una decisión.
Y susto mayúsculo el que se han llevado los vecinos de Puerto Llano, en Ciudad Real, después de que un rayo impactara en un depósito de gasoil y provocara un aparatoso y llamativo incendio. No ha habido daños personales, aunque la columna de humo ha llegado a verse a más de 40 kilómetros de distancia. Puerto Llano, Juan Manuel Romero.
Sobre las 5 de ayer tarde quedó extinguido el incendio que se produjo en dos tanques de depósito de combustible de Repsol en Puerto Llano. A las 10 menos 10 de la mañana, en medio de una intensa tormenta de rayos y truenos, se produjo una deflagración que se hizo notar en toda la ciudad. Más tarde, las llamas y una enorme columna de humo que se dejaba ver a 40 kilómetros alrededor hacía presagiar lo peor. Por suerte, no hubo que lamentar daños personales. Repsol investiga ahora las causas del incidente tras el trabajo de extinción realizado por los 50 bomberos del parque de Repsol. Aunque durante unos minutos giró el viento hacia la ciudad y se recomendó el confinamiento a los vecinos más vulnerables con problemas de respiración, sin embargo, las llamas y el humo fueron sofocados minutos después.
Y hablamos de otro incendio, en este caso de un incendio forestal, el que continúa activo en el concejo de Lobios, en Orense. Allí más de 400 hectáreas han quedado arrasadas por las llamas. Última hora, redacción en Galicia, Patricia Iglesias.
Segunda noche consecutiva de lucha contra el fuego en los montes de Lobios. El incendio que saltó desde Portugal el sábado por la mañana alcanzaba este lunes las 420 hectáreas calcinadas. La alcaldesa de esta localidad ourensana lamentaba en COPE que año tras año sufran las consecuencias de los incendios que se inician del otro lado de la frontera. Escuchamos a Carmen Yáñez.
El problema es que es verano tras verano, venimos arrastrando estos incendios. La mayoría de ellos son incendios que vienen de la parte portuguesa. Las tres parroquias siempre más afectadas todos los veranos pues son las fronterizas.
El mismo Parque Natural del Xurés registraba este lunes el séptimo incendio consecutivo en apenas 4 días. 2 incendiarios fueron detenidos. En las últimas horas, gracias a la colaboración ciudadana, están al margen de estos grandes fuegos de Ourense. Una es una mujer en Pontevedra, el otro un hombre en Ourense.
Es la historia de una canción, Mustang Sally, una canción que popularizó Wilson Pickett y que fue además uno de los temas de la película The Commitments. Esta que estamos escuchando es precisamente la versión que se hizo para la película, que cuenta la historia de Jimmy Rabbit, un joven irlandés de un barrio pobre de Dublín que pretende formar un grupo de soul y no de rock, como viene siendo costumbre allí, entre los jóvenes irlandeses. Una canción que siempre merece la pena escuchar y una película que conviene echar un vistazo.
Estar informado.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.